discutir su salida del poder. Trump escribió en Twitter que su administración siempre ha estado del lado de la libertad y contra el régimen opresivo de Maduro. El domingo, en una entrevista con la página de noticias Axios, Trump dijo que consideraría reunirse con Maduro, una acción que cambiaría drásticamente su campaña de máxima presión para sacar a Maduro del poder. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela denunció la censura y restricciones impuestas por el régimen de Nicolás Maduro a la libertad de expresión y al derecho a la información en medio de la pandemia de coronavirus. Destaca la denuncia el encarcelamiento de periodistas, además de agresiones verbales, intimidación y despidos laborales o restricciones para el libre tránsito de medios de prensa. El ingeniero Juan Pendaz y este servidor Paul Sfeir los invitamos para nuestra emisión vespertina de Martín Noticias a las 6 en punto. Hasta la vista.
Porque tú sabes por qué digo que tiene que ser un 60, porque el 60 está después del 59. Y tú sabes que Cuba es esto como ese marcador en la historia que dice tal cosa pasó antes de Cristo, después de Cristo. Lamentablemente, señores, en la historia reciente de Cuba, una cosa es la historia de Cuba. Primero una cosa es la historia de Cuba antes de 1902 y otra cosa después de 1902. 1902, el año de fundación de la República, que este sistema que tenemos en Cuba nunca ha querido reconocer. Dime tú, ellos conocieron república jamás diciendo que la otra no era república. Pero bueno, así tienen la cara dura de ser. Pero el punto que voy es que, sin duda, junto con eso que Cuba una cosa era antes del año 1902 y la otra, otra cosa después de ese año, después también, lamentablemente, lo que sí realmente es un tremendo parteaguas para Cuba es el año 1959. Una cosa es Cuba antes del año 59 y otra cosa, y bien fea, como la OEA. ¿Te acuerdas de aquella canción de que cantaba Carlos Puebla que decía cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea? El que era feo era él como loco, pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Pero sin duda, señores, qué cosa tan fea todo esto que pasaba en Cuba después del 59. Y esto que te cuento, que te voy a contar aquí ahora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, tiene que haber sido después del 59 y seguramente fue en el año 60, porque, mira tú, años después, y años después te estoy hablando casi el otro día, hará casi 10 años de esto, que yo me enteré que la película que voy a referir ahora era una película de la RDA, de la República Democrática Alemana, que tú, como bien sabes, yo digo a cada rato que la República no era democrática, muchísimo menos, y a veces hasta alemana, dudo que lo haya sido, pero era una película de la RDA, de la Alemania Comunista, y puede ser que haya sido en el año 59, yo creo que tiene que haber sido en el año 60, esta película que te voy a mencionar ahora. Y puede ser incluso que no haya tenido ni siquiera que ver, a pesar que era una película de la Alemania comunista, por los estudios DEFA, ¿te acuerdas los estudios DEFA? Puede ser que la película no haya estado ni siquiera relacionada con el hecho que ya después del 59 es esta Cuba que tenemos ahora y comienza a ponerse en Cuba cine de los países socialistas. Seguramente si tú eres de mi edad, ya la gente de la generación de nuestros padres, por razones de tantos años que han pasado, pobrecitos, la mayoría ya no se encuentran acá. Pero yo recuerdo que el panorama de cine de Cuba cambia después del 59. La generación de mis padres estaba acostumbrada a ver películas americanas, a ver películas italianas, que les gustaba muchísimo, películas francesas, pero sobre todo las películas más populares que la ciudadanía del pasado le gustaba eran las películas americanas. Las películas mexicanas eran muy populares en Cuba, las películas italianas y las películas españolas, todo aquello, Sarita Montiel y todo aquello. Llega este fenómeno y comienza a entrar películas del campo socialista, que es como se le decía. Yo recuerdo que fue una película soviética, que las películas soviéticas eran extremadamente impopulares, es lo que la gente le llamaba popularmente clavo, pero yo recuerdo que una película que yo nunca vi, que era soviética, yo recuerdo que también es la cosa esa que es lo nuevo, es la novedad. Antes que pasara esto, que la gente comenzase a visualizar las películas soviéticas como impasables, primero está la cosa de la novedad y por eso es que la gente las tolera. ¿Y acaso quizás las primeras que llegaron no eran de aquellas películas que eran tan impasables? Pero yo recuerdo que mis padres siempre comentaban una película soviética que yo nunca pude ver, que se llamaba El Último Disparo. Junto con eso comenzaron a entrar películas chinas, que yo vi algunas. Y junto con eso entraron películas del resto de los países socialistas. Y tú, no sé si tú lo recordarás, pero en el año 62 se puso una película checoslovaca que fue muy popular, muy querida, que era Vals para un millón, que tenía el tema de esa trompeta que se llama Praga, que es el tema dedicado a la capital checoslovaca. En esa época existía Checoslovaquia. Recordemos que Checoslovaquia se establece como nación en el año 1918, al fin de la Primera Guerra Mundial, con la caída del Imperio Austrohúngaro, que además la Primera Guerra Mundial termina matando el sistema de imperios. El mundo estaba dividido en imperios entonces: el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro. Todo eso se acabó. Y comenzaron más las repúblicas, como tenemos ahora, y todo eso. Y ahí, justamente en ese año 18, es que Checoslovaquia se crea, la cual desaparece en el año 1989, cuando se acaba el comunismo, y por eso que le dicen la revolución de terciopelo, porque a las buenas, de una manera muy noble, los dos países se pusieron de acuerdo y se separaron, y son hoy día Eslovaquia y República Checa. En fin, esa película checoslovaca que se llamaba Vals para un millón fue una película muy popular. Pero esta película que te voy a hacer referencia hoy, y el tema no es la película, sino ya tú vas a ver de qué se trata. Esta película se llamaba El árbol cantarín. Y esta película que se llamaba El árbol cantarín, incluso tuve hoy, me puse temprano en la mañana a trabajar en el tema para ti, para la tarde de hoy, y di exactamente con el título en inglés. El árbol cantarín en inglés se llama The Singing Ringing Tree. Y en alemán, a ver si me sale. Yo tengo más facilidad para alemán que para francés. El francés, señores, francamente no me da. En alemán la película se llamaba Das Singende Klingende Baumen. Esto significa el árbol cantarín, y la película es del año 57 y ya parece, porque el alemán es comunista. Pero ¿qué pasó? Por eso es que te digo que quizás esta película que se llamaba El árbol cantarín, y que yo tuve que haber visto en el año 1960. A lo mejor, a pesar de que la película era comunista, o sea, era una película de fantasía, la película no era una película de política para nada, pero venía de un país comunista, que es la Alemania comunista, para entonces ya establecida y fundada en el año 1949. O sea, se acaba la guerra y la funda en la RDA en 49. Lo que puede ser que esta película haya llegado a Cuba y haya estado ni siquiera conectada con el hecho de que Cuba era comunista. Todavía, bueno, históricamente hablando, Fidel Castro no se había parado allí en la esquina 23 y 12, como han dado en decir, y que dijo que declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana. Eso no había pasado todavía, porque esto es antes de la cumbre, y esto es, bueno, si fue en el 60, puede ser que sí. Esto es antes de la invasión de Girón y todo aquello. Pero bueno, ya Cuba, de todas maneras, visto retrospectivamente, era comunista. Pero puede ser que yo he logrado averiguar que esta película, que se llamaba así, El árbol cantarín, el asunto es que esta película la distribuyó la BBC de Londres. O sea, esta película se puso en Inglaterra, se puso en la televisión, la película era en colores. Y por cierto, la crítica no le fue nada favorable a esta película. Estas son cosas que he visto ahora, porque la película era una película para niños, una película fantasiosa, fantástica, en colores. Yo la recuerdo que tenía, nunca más la vi, ¿sabes? La película tenía mucho brillo, tenía muchos colores, y era una película que, claro, cuando te cuente la historia, y seguramente hablándote de Alemania, tú vas a decir, caramba, esa película, el cuento en el cual se basa la película, seguramente tiene que ver con los hermanos Grimm. No te equivocas para nada. Los hermanos Grimm, tú sabes que en Alemania reunieron, no los escribieron, todas las tradiciones orales de todos los cuentos esos que había, del príncipe encantado, de la rana encantada, todo eso, los escribieron muy bien escritos y los colocaron en un libro. Y esta narración, El árbol cantarín, aparece en uno de los libros, o en el libro de los hermanos Grimm. Y yo recuerdo que la película, el argumento yo no lo recuerdo, el argumento dado con él, se escucha toda esta historia que te estoy contando, la manera en que te la cuento. El argumento es una princesa de la cual está enamorado un príncipe, pero la princesa no acepta su amor, y la princesa, que es muy antipática, ella, y muy malcriada, lo que le pide es al príncipe que le traiga un árbol cantarín, que es este árbol que cuando cantaba movía las ramas, y él se va al país donde está el árbol cantarín, pero el árbol cantarín era de la propiedad de un ogro, y el ogro negocia con él, no sé qué cosa es lo que negocia, y para conquistar el amor de la princesa, pero el asunto es que él le pide no sé qué, y en ese no sé qué, que no me acuerdo ahora, él, si no lo consigue, el ogro lo castiga convirtiéndolo en un oso. Y sí, lo termina convirtiendo en un oso. Yo recuerdo que esta película, él salta el muro del castillo, y cada vez que salta el muro del castillo de un lado o del otro, se convierte en el príncipe, se convierte en el oso. Y en la película, la escena que a mí más me llamaba la atención es una escena. Todo esto, tú sabes, hecho con la tecnología de la época en que la princesa viene al borde de un lago y sale un pez grande, un pez dorado, enorme, y el pez se pone a la superficie del agua y ella monta sobre el pez y el pez la pasea. Y estaba el árbol que movía las ramas y el árbol cantaba, y la escena esta no, el príncipe se convertía en el oso cuando pasaba un puentecito, eso como tienen los castillos, que tú no está el foso, ahí, él se convertía, y yo recuerdo con una disolvencia. Y fíjate bien, ¿por qué te digo todo esto que si recuerdo y qué sé yo? Porque esta película yo nunca más la he vuelto a ver. Y esta película yo la vi en el año 1900, creo que 60. Y si te hablo que en el año 1960, y si yo nací en el 57, yo tenía apenas 3 años de edad. Y eso es lo que pasa. Que el punto al que voy ahora, que esta es la primera película que yo vi en mi vida. Yo sé que ya ustedes me van conociendo. Cuando yo acabo de conocer a ciertas personas, no pueden creer que yo tenga recuerdos de tan chiquito y todo eso, que tengo recuerdos de más temprano que eso. Pero ya nos vamos conociendo y terminas tú sabiendo que no tengo por qué mentirte. El asunto está que esta película fue la primera película que yo vi. Me llevaron mi madre y mi padre, y por supuesto, si hubiera sido una película de otra esencia, una película de adultos, a lo mejor yo lo hubiera olvidado, pero es una película para niños, una película para niños en colores, una película que tiene estas escenas, este pez fantástico, que claro, uno ve ahora, yo he visto las fotografías ahora, ¿sabes? Y se ve así como que mal hecho, ¿no? Y el oso este, que el príncipe que puso el puentecito se convierte en el oso, ya que niño eso no se le fija en la cabeza. Yo tendría 3 años de edad, acaso acabados de cumplir. Y recuerdo que me llevaron a mí aquella noche, esa película se estrenó en el cine Lido. Y yo recuerdo, en mi memoria, que qué noche maravillosa, ¿eh? Y fue en el año 60, señores. Yo recuerdo mi mamá impecablemente vestida, pero impecablemente vestida de noche, como una señora joven, mi mamá. Había tenido en esa época 27 años, por ahí. Mi papá, sus 30 y tantos que tenía mi papá. Y mi papá, por supuesto, que vestido de traje, de cuello y corbata, los ojos perfumados, mi mamá con su abanico de noche. Mi mamá tenía abanicos de día, abanicos de noche. Y yo recuerdo a mí, con visión de niño, que llegamos, alquilaron un auto, el carro era negro. Cuando llegamos al cine Lido, yo recuerdo que afuera lo que había un trasiego de carros, todos estos carros eran nuevos. Estamos hablando del año 60. Si yo me acabo de bajar ahí un DeSoto del año 58, el carro está nuevo. O si me bajé un Chevrolet del año 57, el carro está nuevo. Pues estamos hablando del año 60. Todo el mundo bien vestido. Los carros eran nuevos y yo recuerdo sobre todo la limpieza, la cristalera, todo el vestíbulo, el cine Lido y el nivel de luz, todo estaba tan iluminado, con luz fría, todo una maravilla. Y cuando entré al cine, aquel cine, yo recuerdo como si fuese ahora el olor del aire acondicionado, el cine, el frescor del aire acondicionado, el cine estaba iluminado, el cine tenía todavía, como era costumbre, a pesar de que era un cine, los cines tenían en esa época tenían cortinas que estaban cerradas, como si fuese un teatro. De manera que cuando empezaba la película, las luces se atenuaban de manera teatral, así poco a poco se abrían las cortinas y comenzaba la película a ser proyectada. Y yo recuerdo que yo hablé con mi mamá algo, y mi mamá fue la primera vez que me dijo: en el cine se habla bajito, en el cine se habla bajito. Y te cuento todo esto, ¿por qué razón? Porque esta es la primera película que yo vi en mi vida. Yo no olvidé nunca esta sensación tremenda de aquella noche tremenda. Por supuesto que también recuerdo que, aunque la película era muy interesante, al final de la película yo me quedé dormido, yo era un niño. Pero recuerdo todo aquello yendo en el auto para allá, que era un auto nuevo, el cine Lido que estaba todo, que era una maravilla. Aquella noche todo el mundo bien vestido en el vestíbulo, allí el cine, los perfumes. Mi papá compró africanas, para que yo me las comiera, todo aquello, qué maravilla. Y esta fue la primera vez que yo fui al cine. Ok, el tema, he dado toda esta introducción. En primer lugar, porque como siempre, lo que quiero es que si yo soy capaz de evocar todo esto, ¿por qué tú no? Hay gente que dice, no, no, yo soy incapaz, Pepe, yo no puedo acordarme de eso, de la primera película que yo vi, pero yo no soy el único. Yo estoy seguro, estoy convencido, que una vez que te acabo de contar esto, si yo te doy un pujoncito, tú puedes comenzar a esforzarte tú mismo ahí, seguramente tú vas a recordar exactamente cuál fue la primera película que tuviste. Sin embargo, a pesar de eso, eso no es el tema de la conversación de hoy. Te he hecho esta introducción en la cual me he demorado casi 15 minutos, porque hoy lo que quiero es, hoy tenemos otro programa, eso que es un programa que es de nostalgias, un programa que se trata de viñetas del pasado. Y señores, ha pasado tanto tiempo que yo lo que quiero es, y esto para Mike es totalmente desconocido, es llevarte al cine y cómo íbamos al cine cuando yo era un niño en los años 60. La manera en que yo fui en Cuba al cine en los años 60, todavía en los años 60, por lo menos en los primeros años, en el 61, 62, 63, 64, todavía podría, si alguien que me está escuchando que tiene más edad que yo, poco más, seguro que en mente que ese modo en que íbamos en los años 60 temprano, después ya no, ya después del 66, 67, ya esto es esta Cuba, que después lo que hizo fue empeorar, pero ya comienza a cambiar. Pero los primeros años de esto ir al cine, seguramente era exactamente como se iba antes del 59. Esta noche yo te acabo de escribir, que es en el año, tiene que haber sido en el año 60, por ahí, que ya es después del 59. Esa noche todavía, de alguna manera, era casi igual a como se iba en el cine antes del 59. Tiene que haber sido exactamente igual la manera en que te la acabo de escribir y todo eso. Ahora bien, lo que quiero es que ha pasado tanto tiempo, señores, que han desaparecido tantas cosas, que yo lo que te quiero es recordar cómo íbamos al cine, porque quiero hacer este ciclo contigo, que quiero, estoy preparándome para que este programa hoy sirva como una especie de preámbulo, de presentación, a que vamos a ver si esta semana, como te he prometido, yo termino agotando el tema este de Robinson Crusoe, que lo vengo arrastrando la semana pasada, que sobre todo contarte la historia de la novela de este de Daniel Defoe, para ponerlo en español, y sobre todo el personaje de Alexander Selkirk, que es el marino de verdad, que resulta siendo abandonado en una isla desierta, y eso es un hecho real, y eso es lo que conduce a que Daniel Defoe termine escribiendo Robinson Crusoe, dicho así directamente en español. Y también que como te prometí, y esto ha sido llevado al cine, como te prometí, este año es el centenario de Toshiro Mifune, por tanto, quiero borrar contigo Toshiro Mifune a continuación. O en consecuencia, o conectado con eso, borrar cine japonés. ¿Te acuerdas cuando vimos aquellas películas japonesas que era Oichi y Tan Hesase en el jarrón y todo aquello? A borrar las películas aquellas japonesas de samuráis. Y también que este año es el centenario también de Fellini, ese gran director. Y además, por añadidura también, es el año en que la película La Dolce Vita, que es la gran obra, sin duda, una de las grandes películas del cine italiano, no solamente italiano, sino de la cinematografía mundial, y seguramente la obra cumbre de Fellini, la película fue estrenada en el 60, este año que estoy haciendo referencia, por supuesto yo no la vi en el 60, película para mayores, aparte en Cuba no se puso en el 60, se puso un poquito después, y comentarte también eso, pero por esa razón hoy quiero, a modo de preámbulo para esos temas que vamos a tener, comentarte hoy cómo íbamos en el cine en el pasado, de manera que prepárate porque en la próxima media hora es que le voy a dar lujo de detalles a esta narrativa. Y si tú eres contemporáneo conmigo, o acaso más viejo, o acaso un poco más joven, todo aquel mundo de cómo eran, sobre todo el cine de barrio, cómo íbamos al cine, no solamente el fin de semana, porque había una diferencia. Una cosa era ir al cine el sábado o el domingo, y otra cosa era ir al cine entre semana, especialmente porque entre semana cobraba notoriedad. Uno iba también a ver entre semana, a ver películas de estreno, pero básicamente la actividad de ir al cine entre semana, que a veces era una época en que no había otra cosa que hacer, y uno terminaba yendo al cine semanalmente, señores. Y a veces ocurría incluso, que eso forma parte de la narrativa del programa de hoy, a veces uno iba al cine hasta 2 veces por semana, en la semana, y a veces hasta 3 veces por semana, porque como La Habana era la capital de los cines de América, tenía tantos cines, y estaba no solamente el universo maravilloso de los cines de estreno, como este cine Lido. El cine Lido que acabo de invocar ahí en la Avenida 31, en lo que era antiguamente el municipio de Marianao, que era un cine de estreno. Pero en Cuba tenía estos dos sabores, que estaba el cine de estreno y estaba el cine de barrio. Y el cine de barrio, que ese programa sí ya lo hice contigo, el cine de barrio comenzaba entonces a, digamos que a bifurcarse en una serie de categorías. Habían cines de barrio de un cierto nivel, pero había cines de barrio que eran de otro nivel un poquito más bajo, y estaba aquel cinecito chiquitico, pobrecito, que no tenía ni siquiera el aire acondicionado, que incluso no llegaba y lo que pasaba era calor, el cinecito de mala muerte, chiquitico, chiquitico, que ponía la película que ya había visto todo el mundo, la película que había rodado ya el país entero, y por eso es que a veces, como no había nada que hacer, uno a veces iba al cine entre semana hasta 2 veces, y finalmente después, durante el sábado, el domingo, el jueves en la noche, porque esa es la otra cosa que te quiero contar. Cuando yo era niño, las películas se estrenaban el lunes, hasta que ya a finales de los años 60 se les ocurrió comenzar, imitando la onda americana, que las películas se estrenasen el jueves en la noche. Yo no sé si ese patrón en Cuba se mantendrá, porque además, por otro lado, los cines terminaron, no sé mucho, terminaron casi desapareciendo la actividad de cine. Cuando viene el periodo especial, los cines fueron todos cerrados, que es lo que está pasando aquí ahora, pero por razones distintas. Estaba ahora aquí conversando con Mike y con Viñoli, el hecho de que todavía en este momento que estoy conversando contigo, todavía creo que, de acuerdo con esta reapertura económica, creo que los cines todavía, por lo menos debe ser nacionalmente, pero por lo menos en Miami, los cines todavía, como parte de esta reapertura escalonada, paulatina, por cuenta del coronavirus, no han abierto, y seguramente que cuando los cines abran en Estados Unidos, harán como están haciendo con los restaurantes o con las líneas aéreas. Los restaurantes están solamente una fracción de la capacidad, están por debajo de la mitad de la cantidad de comensales que admiten. Las líneas aéreas, más o menos en escala, están vendiendo sobre el 60% de los pasajes. Están dejando el asiento del centro, en el caso de los aviones que tienen las filas de asiento que tienen tres, que son la mayoría, el asiento del centro lo dejan vacío, lo cual no es lo óptimo, porque el distanciamiento social exige 6 pies y no hay 6 pies entre asiento y asiento, pero es la manera más o menos de paliar, de conseguir un cierto tipo de distanciamiento. Y los cines, cuando los cines terminen abriendo, seguramente va a pasar eso, que los cines van a terminar abriendo así poco a poco, de manera escalonada y seguramente con una capacidad reducida de lo que había. Pero contándote esto, que casi en el periodo especial en Cuba los cines murieron y los cines terminaron siendo ruinosos. De todas maneras, el programa que tengo para ti hoy es contarte la próxima media hora que viene ahora, contarte cómo es que íbamos a los cines en los años 60, sobre todo, hablarte de una cosa que terminó desapareciendo. En Matanzas por lo menos existía, que es lo que se llamaba el programa. El programa era cada cine en particular, o acaso los cines de la ciudad, Matanzas, que es una ciudad mucho más pequeña comparada con La Habana, te daban de manera gratuita un plegable de papel común, impreso en blanco y negro, no tenía fotografías ni nada, con la programación que tú tenías durante la semana. Esos detalles todos son los que te quiero contar ahora a continuación, en la próxima media hora. Porque, señores, ha pasado tanto tiempo que, francamente, la manera en que yo recuerdo ahora, y yo no sé ni por qué, y a mí me vino a la mente este tema para aquí abordarlo contigo hoy, pero cuando yo me pongo a mirar ahora la manera en que terminamos yendo después, ya en Cuba, yo adulto, al cine, y aquí en Estados Unidos, que se va de otra manera, que acaso sería un programa que yo podría hacerte y que Mike anotaría ahí, es totalmente distinto como aquel panorama cuando yo era niño, y que iba entre semanas, y que uno pedía, cuando te dejaban ir solo al cine, y los cines costaban, no sé, costaban 40 centavos o algo así. Creo que había algún cine, acaso de 20 centavos, bien barato. Y eso es lo que te voy a contar ahora, en la próxima media hora, de cómo íbamos al cine durante mi infancia en los años 60, que es una historia francamente muy bonita, y vale la pena que te la cuente, porque esa manera de ir al cine ya desapareció. Ya eso no existe. Ya contarte cómo eran los cines, las personas que trabajaban en el cine, el tipo de película que uno veía, cómo uno se enteraba de la película, cómo uno comentaba de la película, las películas muy maltrechas, estas de estos cines de segunda categoría, las películas de rollo se partía, encendían a veces la sala, a veces no la encendían. Todo ese panorama nostálgico que era bonito es lo que te voy a contar ahora en la próxima media hora, aquí hoy, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Así que vamos a hacer aquí ahora una pequeña pausa de la mano de nuestro amigo Mike Vázquez y Viñoli para a continuación tomarte de la mano toda esa historia, cómo uno sacaba el ticket, que a veces uno le decía la entrada, lo decía la taquilla, todo eso, cómo se hacía y si la película era una película antipática, uno a veces acaso la dejaba a mitad de camino y todo aquello. Así que vamos a hacer un alto aquí ahora. En este momento, en esta primera media hora en la barbacoa de Pepe, para a continuación, en la segunda, hacernos un programa de nostalgia de cómo íbamos al cine en el pasado, en los años 60, cuando este servidor que te habla, Pepe Forte, era un niño, lo cual fue el otro día por la tarde. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A ver, como te prometí en la media hora esta que acaba de concluir apenas hace segundos, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado a mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Interesante, esto que voy a referir ahora, esto es una historia y un modo de vida que Viñoli sí interpreta perfectamente bien porque lo vivió. Mike no lo vivió, esto le va a llegar solamente 2 días. Y el tema que tengo aquí hoy en la barbacoa de Pepe, Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, es cómo íbamos al cine en los años 60 cuando yo era niño, que seguramente todavía en los primeros años de la década de los 60 seguramente era todavía muy parecido a lo que yo no vi, que es cómo se iba en los años 50, porque Cuba lamentablemente después del 59 comenzó a cambiar hasta esta Cuba actual, que no se parece en nada a nadie ni a nada. para colmo, y por más desgracia, no se parece ni siquiera a sí misma. Qué gran desgracia, ¿no? Es como una persona que de pronto cambia tanto que dice, fulano está reconocible. Y eso es lo que le ha pasado a Cuba. Y ha sido un esquema tan terrible de empobrecimiento, como cuando ese símil de que cuando la comparación de cuando la serpiente se come su cola, que termina llegando a la propia cabeza, con una suerte imposible. ¿Cómo estas cosas fueron cambiando, señores? Yo el tema que tengo para ti es cómo íbamos al cine en la época que yo era niño. Primero, estaba, como te estaba comentando, estaba este panorama que había, digamos, dos universos. Estaba el cine de estreno, que eran los cines mejores, con aire acondicionado, más fastuosos, que tenían más porte y todo eso. No todos eran de la misma talla, uno más grande que los otros. Vamos a tomar como punto de referencia a La Habana, que era la capital, y en parte mi narrativa va a ser La Habana y Matanzas, porque por razones personales y de vida, tú sabes que yo crecí a partes iguales en ambas ciudades, y en ambas ciudades mantenían el mismo esquema, aunque por supuesto una gran diferencia. La Habana era, yo no sé si tú lo sabes, me lo has escuchado comentar, de hecho, déjame comentarte que el artículo en español online dedicado a los cines de Cuba, el más grande, el más extenso, el más visitado, porque incluso hasta me lo han robado y lo han venido cortando y lo aparece por ahí publicado sin darme crédito ni nada, lo escribí hace tiempo y se llama Los cines de La Habana, fantasmas del pasado. Está en mi página, en mi website, que muchos de ustedes vienen a él, a través del cual llegan, a través de pepeforte.com. El artículo está ahí. Cuando yo escribí ese artículo, inmediatamente que empezó a rodar, me llamaron a la televisión, aquí localmente en Miami, lo tuve que ir a comentar, y como te cuento, se lo han venido robando y todo eso, y está el artículo ahí, yo tengo mi website abandonado, sin embargo, todavía está online, yo sigo pagando el hosting ahí, y se encuentra ahí, de manera que si tú quieres, entras ahí en mi website, que se llama pepeforte.com, entras ahí, está el menú que está a mano izquierda, y donde dice artículos y comentarios, tú ponchas ahí, hay una lista muy grande, tremenda, y ahí lo buscas, y está este artículo tremendo del cual cuento la historia de los cines de Cuba, y por supuesto que destaco ese hecho que no es un cuento, es estadística, señores. La ciudad, la capital del continente, incluso más que New York, que más cine tenía, que increíble, señores, el cubano tenía una tremenda afición por el cine. La capital, la ciudad que más cines tenía en todo el continente era la ciudad de La Habana. Entre cines grandes, portentosos, de estreno, fastuosos, maravillosos, hasta el cine un poquitito, todavía de estreno, pero de menos porte, hasta el cine de barrio, pero grandecito, porque, por ejemplo, para que tengas idea, en el caso de La Habana, el cine Alfa, que yo no sé si existirá, estará ruinoso, que se encontraba en Marianao allá por la calle 51 y 102, por ahí un poquitito metidito para adentro, porque el que estaba en 51 era el cine récord. Y además, tenemos que concordar en el hecho de que muchos cines mantuvieron el nombre, pero otros le quitaron el nombre. Por ejemplo, el cine de 19 y 70, ajá, que se encontraba en Marianao, que lo conocimos como el cine Cosmos, ese cine se llamaba San Carlos. El cine pionero, que se encontraba ahí en la calle Infanta, se llamaba cine Florencia. Y hubo cines así que le fueron cambiando el nombre, otro no, el secreto nombre, el Pairé se quedó. En el caso de Matanzas, tienes el gran cine que tenía Matanzas, porque hay un detalle interesante. Durante los años 50, los cines fungían, incluso antes, los que llamamos los conversos. Por ejemplo, el cine Fausto de La Habana, originalmente el cine Fausto, que es un cine viejo de Cuba, de La Habana, ese cine que además la característica tenía que era muy largo, muy largo, muy largo. El Fausto es de los que llamamos los conversos. El Fausto originalmente era un teatro, y comenzó a proyectar películas el día 15 de noviembre, tan temprano, señores, desde que salió el cine, como el 15 de noviembre del año 1915. Y muchos se mantenían, algunos se convirtieron, dejaron de ser salas de teatro para convertirse en salas de cine, y otros mantenían la actividad de manera doble, y ese era el caso del Teatro Sauto en Matanzas, uno de los grandes teatros de Cuba. El Sauto, en mi época de niño, yo fui en Matanzas de niño a ver películas. Yo recuerdo que yo vi ahí, ¿qué películas yo vi? Caramba, ahí vi una película china, la vi ahí, vi varias películas ahí en ese cine, en el Teatro Sauto, que mantenía sus funciones de teatro y mantenía cine. Ese también era el caso del Teatro del Velasco en Matanzas. De manera que había estos cines que eran de estreno, o sea, Matanzas, el cine Velasco, que le quitaron el nombre, lo pusieron, en mi infancia le pusieron Bellamar. Después le quitaron el nombre de Bellamar y me han contado que recientemente se llama Velasco, porque Velasco, este señor importante que se llamaba Luis Zorrilla Velasco, que era un empresario que fundó el Hotel Velasco, que se encuentra allí en la calle Matanzas, en la calle Contreras, frente al Parque de la Libertad, y mete junto con el hotel, mete el cine, que era el Teatro Velasco, que es como se llamaba, que se encontraba en la calle Contreras, esquina de Ayuntamiento, frente al Parque de la Libertad. El cine Velasco era sin duda, el Teatro Velasco era el que tenía más porte en Matanzas. Y a continuación venían los otros cinecitos estos que eran más pequeños, tampoco tan pequeños. Estaba el cine Atenas, que estaba ahí en la barriada de Versalles, ahora le estoy hablando de los Matanceros, frente a lo que era el antiguo cuartel Guicuría, convertido en una escuela después del 59. Estaba el cine moderno, que se encontraba en Matanzas como tal, un poco más chiquito, y se encontraba un cine que ya estaba ruinoso cuando yo era niño, que se llamaba el cine Abril. El cine Abril, que estaba aledaño a una, ahí había una especie de hilandería muy vieja, que la visité de niño, que se llamaba La Vetroma, y ambas cosas fueron clausuradas, La Vetroma y el cine Abril, por ruinoso que estaba, que tenía amenazas de derrumbe. Después abrió entonces el cine Matanzas, que tenía otro nombre, tenía un nombre de santo, no recuerdo cómo se llamaban, de la época de mi mamá y mi papá, porque son Matanzas, y así, así. Y estos eran básicamente los cines que tenía Matanzas, pero sin duda el Velasco era el cine de estreno de Matanzas. El Atenas también, el cine Atenas también estrenaba. Pero La Habana, ¿qué te voy a contar? La Habana era un panorama totalmente distinto. Y aquí es donde yo vengo ahora. Habitualmente, ya te cuento, en la década de los 60, que estamos aquí hoy historiando, en la década de los 60 estaban los cines de estreno. Los cines de estreno, todavía en los años 60, estrenaban las películas el lunes, no el jueves. A finales de los años 60 es que comienzan que yo no sé si se mantendrá todavía, que eso es la onda americana, que es estrenar la película el jueves, o acaso el viernes, aquí ocurre, pero básicamente en Cuba era el jueves, aquí también el jueves, y se estrenaba ¿para qué? Para que empezara el jueves y ya estaba la película estrenada todo el fin de semana. Esta época que te estoy hablando yo, los años 60, es la época ya después del 59 en que el cine americano desapareció de Cuba. El cine americano desapareció de Cuba. Toda mi infancia está basada en películas de estreno que vienen básicamente de Europa. Son películas francesas o italianas o franco-italianas que eran muy populares. Eso es lo que había en Cuba. Y uno iba, en esa época que era un niño, estaba el panorama este, las películas prohibidas. Cuba tenía en ese momento, tenía dos... Aquí el sistema de la película restringida, ¿cómo se llama? Mike lo sabe. Es de otra manera. Aquí está lo que se llama Parental Guidance, que es que la película... Se recomienda que la pueda ver el menor, pero lo vea con el padre o la madre para que le vaya explicando. Hay películas, por supuesto, que son restricted, que son las películas prohibidas. Cuba, en la época que yo era niño, Cuba tenía dos prohibiciones de edad. Y esto es una cosa que la gente ha venido olvidando. El primer corte era 12 años de edad. Las películas prohibidas para 12, que yo recuerdo, ¿qué decía? Películas no aptas para menores de 12 años. ¿Te acuerdas? Esa era la frase. O película apta para mayores de 12 años de edad. La otra, cuando yo era niño, el otro corte que era las películas para las personas mayores, porque decir a adultos, que me está escuchando quizás acaso en Centro y Sudamérica, o que me está escuchando como el caso de Mike aquí en Estados Unidos, cuando tú dices películas para adultos, son películas de sexo. No, películas para adultos para las personas que no son niños, o sea, para los mayores. El primer corte que había en Cuba eran las películas para 12 años, las otras películas para menores, que cómo se le llamaba, que eran películas normales, películas totalmente inocuas, y muñequitos y todo eso. Y el otro corte que había cuando yo era niño eran las películas mayores para 15 años. Y antes que yo cumpliese 15 años, que yo dije, bueno, ya ahorita ya comienzo a ver las películas de 15 años, pero las películas de 15 años eran aquellas que tenían temas de adulto y sobre todo en los años 60, películas que de una manera que a veces resultaban escandalosas, sin embargo, estaban muy lejos de ser escandalosas, películas que tenían cierto sabor erótico o cierto sabor de sexo, pero tú sabes, sexo era nada comparado con ahora, una tontería. Una película que tiene una escena hoy día de intimidad aquí en Estados Unidos, en el mundo entero, habría sido casi pornográfica en los años 60. Y claro, cuando tú eres un niño que estás en la pubertad, que tienes 12 años, comienza con 11 años con tus amiguitos, que uno comienza a despertar a la madurez sexual, todo el mundo comienza a hablar de esas cosas. Oye, la película esa que están poniendo, mi tío Benjamín se ve esto y se ve esto otro, pero tú tienes 12 años y la película es para 15. Y dice, bueno, cuando yo cumpla 15 años, yo veré esa película, y estaba aquella película que fue muy popular, que se llamaba La Abeja Reina, aquella película italiana, que total era una comedia que lo que tenía era doble sentido, una película de picaresca, en la cual la abeja reina era aquella mujer que tenía un apetito sexual insaciable, y no se veía nada, pero era esa onda, y que se le aparecía el marido hasta en la oficina y termina matando al marido porque aquella mujer no tenía para cuándo parar. Y dice, caramba, yo quiero ver esa película. Pero ¿qué pasó? Cuando yo estaba casi a punto de cumplir 15 años de edad, ¡fuácata!, me chivaron, porque subieron las películas para 16. Esto es un detalle que no todo el mundo es capaz de recordar ahora, pero en mi infancia las películas estaban prohibidas para 12 años y estaban prohibidas para 15. De pronto, como yo no puedo precisar ahora cuándo fue eso, pero fue en los 60, subieron a 16 años. Yo recuerdo que los cines tenían, a ver quién se acuerda de esto, tenían una tablita chiquita que era como de formica, o sea, de formica, chiquitica, que tenía por detrás una patica que la ponían así, chiquitica, era como una especie de reglita, y estaba en la taquilla. Y esa tablita tenía las letras en bajo relieve que decía película prohibida para menores de 15 años. Bueno, cuando llegó ese cambio, al número 5 tuvieron que romperle el espacio de la bolita del 5 ahí, romperle, pintarla, y se veía que era un 5 convertido en 6 para poder a la tablita seguir usando películas prohibidas para mayores de 16 años. Ok, en esta época que te cuento, que es esta época bonita, que es la infancia de uno y todo eso, uno iba al cine con mamá y con papá durante el fin de semana a la película de estreno. Durante la semana iba al cine de barrio, y al cine de barrio, señores, se iba a pie. En el caso de La Habana, en mi barriada ahí en Marienao, que después terminó siendo playa, estaba el cine Avenida, que estrenaba, pero no estaba en el circuito importante. Sino tenía un cine magnífico, decente, limpio, con un magnífico aire acondicionado, pero el nivel más alto, un poquito más lejos, se encontraba el cine Ambassador, y un poquito más lejos el cine este Lido, que fue el que yo fui la primera vez, que estrenaba las películas francesas y italianas. El cine Avenida tuvo una época que lo desgraciaron, en que todas las películas de estreno de los países socialistas, las películas iban a parar ahí. Yo he estado junto con eso, esta órbita, este universo, estos cines de barrio que eran el cine Zara, el cine Lux. El cine Lux era un cine de barrio, y lo que te estaba hablando de la capacidad ahorita, que déjame acabar de anotar, el cine Alfa que estaba mencionando yo ahorita ahí, que dejé eso inconcluso, yo siempre regreso al punto, no te preocupes, hablando de las capacidades de los cines. El cine Alfa, que era un cine de barrio, tenía como 2.000 butacas. O sea, el cine Alfa, siendo un cine de barrio, era de los cines de más capacidad que había, que tenía Cuba, no solamente La Habana. Esa es la razón por la cual, en el año 72, cuando en Cuba se estrena la película La Vida Sigue Igual, que una de las grandes apoteosis de Cuba, la película de Julio Iglesias, y sabían que la película iba a ser el acabose. ¿Y qué fue lo que hicieron? La película la colocaron, que por cierto, las rollos iban itinerantes, lo llevaba un tipo en bicicleta, el rollo número 2 y 3 estaba corriendo aquí ahora, mientras que en el cine, a unas cuadras, está el rollo 3 y 4, y se lo iban cambiando así, un tipo en bicicleta iba con los rollos de un lado para otro. En el afán de poder canalizar la mayor cantidad de espectadores para que la gente viese La Vida Sigue Igual, lo cual de todas maneras trajo unas colas, que Mike esto no lo vio, las colas eran de cuadras de largo, y por ejemplo, para tú ver la película podía demorarte 2 tandas. O sea, tú ya preguntabas el último, yo recuerdo que la cola en el Ambassador, para verla así, La Vida Sigue Igual, la cola salía de la calle 44, que es donde estaba la entrada del cine, y entraba por la avenida, llegaba a la esquina, torcía hacia la avenida 33 y llegaba hasta la calle 42, en lo que es la parte de atrás del cine. De manera que cuando tú llegabas ahí, tú calculabas y decías, no, yo voy a ver la película dentro de 2 tandas. O sea, está la película andando, tiene la película que terminarse, comenzar la otra tanda, la película acabarse, y en la otra es que tú ibas a entrar, porque la cola era gigantesca. Una película que generó unas colas tremendas fue Fantoma se desencadena, era larguísima. Otra, ya más acá, eso fue como en el año 76, por ahí, fue un poquito antes, 74, fue Terror en el Bosque, una película inglesa, esta de crimen y todo eso, películas que eran muy coleras, muy películas muy taquilleras. Esas son las películas de estreno. Sin embargo, la razón por la cual dedicaron al cine Alfa a poner La Vida Sigue Igual era justamente para poder canalizar la mayor cantidad de espectadores en el cine Alfa, que siendo un cine de barrio tenía 2.000 o más de 2.000 butacas, que era equivalente a lo que tenía el Radio Centro, que después fue rebautizado como Yara. Ahora bien, lo interesante de esto, de cómo íbamos al cine en los años 60, y me quiero concentrar sobre todo, más que en el cine de estreno, que para el cine de estreno salíamos con mamá y con papá, se vestía uno de salir, habitualmente se iba a la pizzería a comer o se iba a Copelia, y después entonces como iba a ver la película, ese era el esquema, más o menos la película de estreno, la película más caliente, que más caliente me refiero a la película más popular en ese momento, lo que quiero decir. Y por supuesto que en esa época que te estoy hablando, que yo era un niño, yo lo que tenía que ver eran las películas para menores de 12 años y todas aquellas películas que yo nunca más he vuelto a escuchar hablar de ellas, como por ejemplo Disloque en la Riviera, ¿quién no se acuerda de aquella película? Las películas de fantomas, tanto fantomas como Fantomas se desencadena, como Fantomas contra Scotland Yard. Ese es el panorama de estas películas que uno veía. Estaba el otro panorama, las películas prohibidas ya de 15 años, que uno quería ver, como el caso de las películas de Delon, el caso de A Pleno Sol, que fue otra película que fue una apoteosis. Y esto era el esquema del cine este de estreno. Estos cines todos de estreno, en el caso de La Habana, la mayoría tenían aire acondicionado, los cines estaban todavía, estaban impecables, no estaban en el estado de ruina en el cual cayeron después. Todavía en algunos cines al principio vendía algunas cositas. Esto que te conté, mi papá le gustaba comprar, por ejemplo, de Radio Centro, tenía afuera una especie de vitrinita, de mostradorcito en el cual se vendían confituras, y había, era una tradición cubana que desapareció, y comprar africanas. La africana es ese bizcocho que está recubierto de chocolate, que viene envuelto en ese papel de plomo o de aluminio, que es de colores, y el sonido ese que tiene, el sonido ese que tiene, pues, la conductual es el papel en el cine que importuna a los demás. Pues eso era básicamente lo que pasaba en el cine de estreno. Ahora bien, en el cine este de barrio, que es el cine que uno iba a ver las películas, ¿por qué razón? Porque interesante, el cine de barrio generalmente, a diferencia del cine de estreno, que corría la película, la misma película, por supuesto, la película estaba acompañada por el noticiero ICAI, que puede ser que había un documental, hubiese un muñequito, lo que fuese, ¿no? Pero el cine de barrio generalmente, rara vez el cine de barrio, por eso es que uno iba a veces al cine de barrio entre semana, iba más una vez. El cine barrio rara vez ponía la misma película la semana entera. Un cine barrio en la semana podría poner hasta tres títulos, hasta tres películas. Por tanto, uno iba a ver, y era la oportunidad que uno tenía para aquella película que había sido estrenada hacía ya un año o dos o tres, o por ejemplo, películas viejas, que eran películas viejas, que pueden ser las películas americanas, las películas Humphrey Bogart, ese tipo de cosas, corría en esos cines itinerantemente esas películas viejas, películas francesas viejas, películas españolas viejas, todo eso corría en esos cines todo el tiempo. Por eso es que a veces un cine de eso de barrio durante la semana ponía hasta tres películas durante la semana, y eso es lo que te permitía y te posibilitaba que tú fueses al cine entre semana, a veces hasta dos veces por semana, porque la película la iban cambiando. El cine tenía una cosa que era, o sea, vamos a decir la tripulación. La tripulación del cine, por decir de alguna manera, eran básicamente eran cuatro personas. Tú llegabas, estaba la taquilla. La taquilla siempre estaba, el que te vendía lo que decían el ticket, la entrada, era de cristal, era generalmente un cristal, era una cabinita muy chiquita. Tenía un hoyito para que tú metieras la mano y tú pagases con el dinero. Y encima tenía, eso sería para el coronavirus, dime tú, sería increíble. Tenía un hoyo redondo. Estaba el cristal horadado, redondito, sí, para que la voz saliese por ahí, pero la persona estaba, el que te vendía la entrada estaba detrás de ese cristal. Aquí sigue siendo de esa manera. Tú agarrabas el ticket, que generalmente era un papelito, de una especie de papelito que no era tan finito, era como el eslabón perdido entre el papel y la cartulina, no era un cartón. Era un talonario muy largo, que hacía rip cuando la persona lo desprendía. Y ese talonario era o color verde o color rosado, decía el precio del cine. Los cines de barrio tenían sobre 40 centavos, el cine de estreno podía ser 80 centavos o un peso, lo que costaba. Y ahí tú entrabas, y cuando tú entrabas, había un señor o una señora que tenía con una especie de podio, estaba sentado delante de sí, lo que tenía una especie como una especie de basurero en la cual esa persona rompía el ticket y de esa manera tú entrabas. Cuando entrabas al cine, te encontrabas a la acomodadora que estaba aburrida a ver la película. La acomodadora, si el cine era grande, podía tener dos acomodadoras. Las acomodadoras desaparecieron después porque las quitaron, y aparte eso, ¿por qué razón? Porque la acomodadora tenía una linterna, y en Cuba se acabaron las linternas y se acabaron las baterías. El acomodador que estaba sentado en una sillita ahí, se ponía de pie y te llevaba hasta el asiento y de esa manera te acomodaba ahí. Ya estamos hablando de una época en que ya no hay nada que comer. Estos cines de barrio generalmente no tenían aire acondicionado. Las películas se rompían muchísimo, eran películas viejas. Y yo recuerdo las primeras veces que yo fui al cine, en estas salas oscuras que es un cine. Estos cines de barrio generalmente no tenían las butacas, las lunetas acolchonadas, sino que eran de madera, eran crujientes. Tú sentabas el tabletazo de la parte de abajo, cuando tú te levantabas le pegaba la parte de arriba, te sentabas ahí y tú veías como niño el haz de luz que salía de las ventanas de arriba del proyeccionista. La tripulación del cine era el que te vendía la entrada, el que la rompía en la entrada, ya a punto de pasar a la sala oscura, la acomodadora y el proyeccionista o proyectorista que ponía la película. Y uno, cuando miraba hacia atrás, hacia arriba de niño, uno le llamaba la atención el haz de luz titilante que se movía de acuerdo con la película, y uno veía que realmente tenía, habían cuatro ventanas, porque generalmente eran dos proyectores para sincronizar uno tras el otro, para los rollos. Una ventana más chiquita porque salía el haz de luz, y otra ventana un poquito más grande, chiquita también. Era como una suerte de escotilla por donde el proyeccionista miraba hacia afuera si pasaba algo, y pasaba mucho aquello. De que estas películas en los cines de barrio se rompían muchísimo, y cuando se cortaba siempre había un bromista, entonces a veces encendía la luz, a veces no. Era lo que se demoraba el proyeccionista, de acuerdo con su habilidad, en empatar la película, otra vez el rollo, y que la película siguiera, y siempre alguien gritaba, ¡cojo, cojo, suelta la botella! Eso es lo que se gritaba. Junto con eso, una cosa que desapareció, que ya finalmente nunca más lo hubo por carencia de papel y todo eso, era el llamado programa. El programa era que allí, en la salida del cine, estaba este señor que te extendía esta hoja que era un plegable, una hoja muy simple, impresa en blanco y negro, en el cual venía la programación de la semana. En el caso de Matanzas, yo recuerdo bien que mucho más que la programación del cine como tal, lo cual llegué a ver, generalmente era un plegable que tenía todos los cines, lo que iba a poner durante la semana el Velasco, el Moderno, el Abril, y cuál era el otro cine, y el Atenas, esos cuatro cines, y tú te llevabas eso a la casa para ver eso. Y recuerdo que una cosa que desapareció, señores, desapareció. Cuando tú trabajas en el cine, eso desapareció. Había una especie de mural inclinado con una pata por detrás en el cual había fotografías en blanco y negro de la película. Eso desapareció con el título de la película, con un rótulo y las fotografías de la película. Eso era el panorama, básicamente, de mi época hasta de niño. Eso fue desapareciendo. Ese mural desapareció. Los programas desaparecieron. Nada, es el acabose. Pero de esta manera, señores, íbamos durante toda esta época de infancia, sobre todo en los años 60, de esta manera al cine, combinando la película de estreno con la película barrietera, esa que había visto tú ya. Incluso a veces uno veía estas películas viejas, que ya no habían sido de estreno, películas de los años 40 y 50, uno las veía a manera de estreno en este cine de barrio, porque esa película no venía a parar al cine de estreno. Y ese era más o menos el panorama este de esta vida que te acabo de contar. Gracias por haberme permitido esta viñeta del pasado y que Mike se haya enterado cómo íbamos al cine de niños en Cuba en los años 60. Así que, señores, nada, gracias y bye bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.